Comenzamos, lo decíamos al arrancar esta edición de Sala de Prensa Blue. Una de las noticias tiene que ver con la gran polémica que se ha generado, ya lleva una semana, y tiene que ver con el fiscal general de la Nación, Jorge Enrique Pizano, un hombre que falleció hace ya algunos días en medio de unas circunstancias bastante extrañas. Luego su hijo, que vino a su sepelio, falleció en la oficina y en la finca de este hombre, luego de haber ingerido una bebida con cianuro. No se sabe si el señor Pizano también le ingirió. Y en medio de esa muerte se conocieron unas grabaciones bastante comprometedoras que obligaron al fiscal general Néstor Humberto Martínez a salir a dar explicaciones.
A salir a dar explicaciones después de que se hiciera revelaciones a través de algunos medios de comunicación, después de que la propia Cecilia Orozco hablara en la columna de un testamento sobre todo este escándalo de Odebrecht. De verdad es que es un capítulo que no termina de cerrarse y que seguramente hablaremos mucho de este tema.
Un capítulo, Juan Roberto, que columnistas como recuerda Mónica Cecilia Orozco han calificado de tenebroso, miedoso. Y déjeme solo citarle un pedazo de los chats que revela esta columna, y es: NHM, quien era mi amigo de hace 30 años, ahora, según el fiscal Setién, le ha contado a mi abogado, que ha dicho en los comités del fiscal, que jodan a Pizano, y esa es de pronto la almendra de este escándalo, que tienen una encrucijada al fiscal general en el ojo del huracán por uno de los casos de corrupción, tal vez el más importante del país.
Estamos hablando de unos chats entre Jorge Enrique Pizano y la periodista Cecilia Orozco. Recordemos que Jorge Enrique Pizano, quien falleció hace algunos días en su finca en Subachoque, se había convertido en el hombre, o se llegó a saber más que se había convertido en el hombre que por primera vez habló de las irregularidades que se estaban cometiendo en el contrato de la concesionaria Ruta del Sol 2, cometidas por la empresa brasileña Odebrecht. Una de las columnistas que más ha escrito del tema y desde hace mucho tiempo es María Jimena Duzán, periodista, amiga de esta casa, amiga personal. María Jimena, un gran gusto tenerla hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Roberto, y a toda la mesa. Ahí vi su entrevista con el fiscal.
Bueno, quería arrancar con eso. Tal vez la entrevista, y se ríe María Jimena. La entrevista que logramos para Noticias Caracol, pues digamos era la ¿cómo se puede llamar eso? La explicación que daba el fiscal de las revelaciones hechas por el noticiero Noticias 1, de esas grabaciones y de la entrevista de Jorge Pizano, digamos el testamento del señor Pizano. ¿Qué sabor le dejó esa entrevista, esas explicaciones que dio el fiscal general, que luego las hizo en otros medios, pero que arrancó en Noticias Caracol?
Muy triste y me asustó aún más, porque dice una cantidad de mentiras que lo que van a llevar es a enlodar de nuevo la honorabilidad y lo que era realmente Jorge Enrique Pizano, ¿sí? Comete una serie de mentiras y dice una serie de mentiras que son realmente absurdas, ¿sí? Y que prueban que algo debe estar haciendo mal el señor fiscal, porque si hubiera sido todo tan fácil y tan lindo y tan perfecto como dice que fue, pues Jorge Enrique Pizano no se había tenido que hacer todo lo que hizo para poder que las denuncias llegaran a buen puerto. Entonces, esa es la primera impresión que yo tuve, que es hay un intento por enlodar a Jorge Enrique Pizano. Y eso se puede hacer porque quién sabe qué va a pasar. Ya están diciendo que, o sea, el propio fiscal le mostró a usted en un chat un intento de Jorge Enrique Pizano por más o menos utilizar al fiscal y a su amistad que tenía con el fiscal para interceder en un proceso que él tenía. Eso es lo que dijo ahí, y cuando fue a decir eso le salió fue una foto o una llamada de Yamure, que no sabemos si es el mismo Yamure que todo el mundo está diciendo, pero asumimos, ¿no? Yo no conozco a otro Yamure, mentira, no sé, ahí no me quiero meter en problemas, pero hay algo que a mí me molestó profundamente, hablar mal de un muerto, sin tratar de enlodarlo, eso me pareció dramático. Lo segundo, decir que él fue testigo de la fiscalía es falso. Si hubiera sido testigo de la fiscalía, no había dejado el testamento en Noticias 1, ni me había dejado a mí tampoco lo que me dejó. Sí.
Sí.
Entonces, no es cierto eso. Nunca fue requerido, la única vez que fue requerido fue porque la fiscal que hoy está, Amparo Cerón, también enferma, sí, pues a causa de un accidente, lo llamó a decirle, mire, usted quiere, eso fue hace dos meses, después de un mes, de dos años y medio de la investigación, sí, dos meses le llamó y le dijo, oiga, yo quiero que usted sea fiscal, ¿qué? Testigo en este proceso. Y ¿sabe qué? Habló con ella de manera informal y nunca más lo llamaron, porque es que, miren, yo tres horas antes de que él muriera, yo también tuve chats con Enrique, que tenía, digamos, muy pocas relaciones con periodistas, pero con los que tenía siempre era muy apegado, digámoslo así. Y lo último que me dice es exactamente lo que le dijo a Cecilia Orozco días antes. Sí. Me dijo, mire, yo estoy totalmente triste, estoy decepcionado de la justicia, los voy a publicar en la columna también, pero sobre todo estoy muy afanado porque me acaba de decir el fiscal, mi abogado, perdón, que me van a abrir el proceso, me van a abrir una investigación por Tunguelo Canoa. Es decir, que querían horadar su capacidad ética para denunciar. Eso era lo que él sentía, y se sentía abatido. Es decir, lo que estaban diciéndole es, como usted denunció, y eso era lo que él creía, y lo que muchos empezamos a creer que pasaba, porque es que nunca lo tuvieron en cuenta. Ahora, esos audios que nosotros ya conocíamos, lo que daban a entender es que el señor fiscal conocía desde hace rato todo esto. Y lo segundo que me pareció, y lo tercero ya para terminar, que me pareció tremenda mentiroso de la entrevista, es que una y otra vez el fiscal dice que eso que encontró Jorge Enrique no era nada, que eso no era ni un delito, ni era nada. Mire, eso no es cierto. Tan no era cosa pequeña, ¿sí?, que le pasó todo lo que le pasó después a Jorge Enrique por haber denunciado eso. Tan no era pequeña que la fiscalía nunca lo llamó a ser testigo de nada. Tan no era pequeña que le montaron un proceso, ¿sí? Tan no era pequeña que le tocó, que él sentía que estaba entregando una información que podía ser comprometedora y que estaba asustado. Y tan no era, tan no le habían puesto atención que estaba tratando de hacer cosas por fuera de la justicia colombiana, afuera en los Estados Unidos.
Que era un poco, María Jimena, lo que, pues, un poco no, mucho, de lo que le preguntamos insistentemente al fiscal. Digamos, todos esos aspectos, primero que no lo tuvieron en cuenta, él asegura que sí, nos dice gente cercana a esas investigaciones que no lo tuvieron en cuenta, pero digamos la almendra del asunto también para mí, aquí comparto, intercambio con usted, es el tema de que el señor Pizano le había contado dos años antes de ser fiscal de las irregularidades que terminaron en el escándalo de Brecht. Esa para mí, como dice María Camila, es la almendra del asunto, entre muchos otros.
Pero no solamente eso, no era cierto que era simplemente unos contratos ahí irregulares.
No.
Los correos que yo tengo, que en donde hasta el 2017, en donde está evidente, es evidente que había algo mucho más profundo, hay declaraciones en correos donde el señor Juan Enrique Pizano dice que esto es muy grave, que esto es peligroso, ¿sí? Y los correos están ahí, y eso lo conoció también el señor Néstor Humberto Martínez.
Jimena,
no es cierto que no se que esto fuera una pendejada.
María Jimena, ¿qué más le entrega el señor Pizano? Porque ya escuchamos y vimos la entrevista en Noticias 1, conocemos que usted tiene en su poder otras grabaciones. De pronto, si nos pudiera compartir un poco de qué dicen esos audios.
¿Grabaciones de qué?
Sí. No, yo tengo los mismos audios. O sea, a ver, ¿qué pasó? Es que él tenía, estaba muy preocupado porque pensaba que estaba entrando en una zona muy complicada, porque como nadie le ponía bolas y le estaba pasando todo lo que estaba pasando, él pensaba que su vida corría peligro. Y él tenía como última base estas grabaciones. Esas son las grabaciones que tiene Noticias 1. No hay más grabaciones, ¿sí? Son las grabaciones en donde son varias, porque son varias reuniones que él le graba a
María Jimena, usted que era tan cercana, digo, él se arropaba, como dice usted, en un grupo de periodistas amigos. ¿Usted llegó a hablar con él alguna vez sobre por qué grabó las conversaciones con su amigo Néstor Humberto Martínez.
Claro.
¿Y qué decía?
Bueno, primero, esto del amigo, creo que, a ver, acuérdense que Jorge Enrique Pizano lo votan, ¿sí?
Sí.
Lo votan como un perro.
Se lo pregunto a él en la entrevista, ¿por qué lo votan si se supone que salvó al grupo Aval de una plata grande que se supone le estaba robando Odebrecht? Pero
¿y la respuesta cuál fue?
Dijo, no, yo no sé, pregúntele al grupo Aval. Pero María Jimena, ¿él por qué graba al fiscal? Bueno, a su amigo, Néstor Humberto Martínez.
Porque él siente que la cosa es tan honda y tan grave, que se están birlando tantas fronteras, como lo prueban los correos que yo tengo, ¿sí? Los correos que todavía no han salido, correos que son desde el 2000, van hasta el 2017, antes de que lo vote. Y que tiene que ver también con el hallazgo que hace el otro controller de Consol, que es Javier Mejía, que hace peores, ¿sí? Que hace unos hallazgos que además le son suministrados al propio Néstor Humberto Martínez. Esos hallazgos no se conocía tanto cuando Jorge Enrique habló con Néstor Humberto. Entonces, esos hallazgos que ya son más preocupantes y que ameritan una declaración durísima de ese controller de Consol, que es Javier Mejía, ¿sí? Bueno, eso tampoco pasa nada y nadie denuncia nada.
Uh-huh.
Y eso es conocimiento también, fue conocimiento del propio fiscal,
sí,
que en ese momento fungía como abogado. Entonces, esa es la decisión de él. O sea, él cuando ve que nada de esto está funcionando, decide en agosto grabar. Es lo que me confiesa a mí. Me dice, mire, a mí me van a meter en un problema muy grave aquí, porque yo denuncié y estos no han hecho nada. Yo creo que a mí me van a clavar, ¿sí? Y él
y lo termina clavando,
a grabar, sí. Termina grabando. Y ese es su seguro de vida, paradójicamente. Él tiene eso como un seguro de vida, ¿sí? Y no se las entrega, y el contrato con los medios de comunicación era, y con Noticias Uno, y conmigo también, era que solamente podían salir esos audios cuando a él estuviera fuera de Colombia, ¿sí? O le pasara algo, pero eso de que le pasara algo, pues tampoco.
Le pasará algo, es que la pregunta que le iba a hacer es esa, María Jimena, y más encima se muere. Y más encima se muere su hijo en medio de unas circunstancias que eso parece una novela de terror, un thriller. ¿Usted qué llega a pensar, María Jimena?
A mí lo que me parece dramático de todo esto, porque yo viendo a la familia en la situación en que está, ellos están asustadísimos, ¿sí? Y resulta que quien tiene que investigar todo esto es el propio fiscal. Eso a mí me da, o sea, realmente me parece que es indigno para la familia.
María Jimena, ese seguro de vida del que usted habla, o del que hablamos, frente a esa búsqueda de Pizano a los medios de comunicación, porque la buscó usted, buscó a Cecilia Orozco, sabemos ya después de su muerte que tenía una cita pactada con Bloomberg, ese seguro de vida va en torno precisamente a todos esos cuestionamientos que hay en torno al caso. Pero quiero hacer una pregunta, ya que hace referencia a esa entrevista con Juan Roberto Vargas del fiscal Néstor Humberto Martínez. Él plantea la teoría de que hay unos enemigos y que hay una conspiración en su contra. ¿Usted qué opina?
Él cada vez que habla de la conspiración, la última vez que veo que hablaba de una conspiración en su contra, con unas, es que lo estaban persiguiendo, lo estaban siguiendo, terminó él mismo diciendo, primero la filtró, ¿sí? Y después dijo que todo era mentira.
Que no, o sea, existe tal conspiración.
Que ¿cuál conspiración? Entonces, es que
él insiste, él insiste, María Jimena, perdón, la interrumpo, en una conspiración fraguada por ex clientes de él que ahora están siendo investigados por la fiscalía. ¿Y usted sabe quiénes son? De Andrade, dice.
De Matos. Uh-huh.
Habla de Matos.
De Andrade, dice. ¿Mete
sí.
Andrade?
Sí, señor, claro.
Mete Andrade, y me parece indigno.
Ah, bueno, Orlando Benedetti, sí. Bueno.
O sea, me parece indigno que mete. Sí, exacto. Metió esa parte. Que esa parte es la última que yo me fui, porque estaba haciendo el programa y no alcancé a verla.
Claro.
Me parece indigno, ¿sabe qué? Que mete Andrade. Porque quien realmente es el otro personaje que está en juego su vida es Andrade.
¿Por qué?
Porque contra él se le ha venido el mundo encima. O sea, ¿qué es lo que está pasando con esta investigación? Que dice que él es tan buena. Pues
Andrade,
que,
estamos hablando del director de la, el exdirector de la ANI, hoy
de la ANI,
con detención domiciliaria
ANI
metido en el
tema. Es víctima de la fiscalía, no es un victimario. O sea, es al contrario.
Bueno, María Jimena, una pregunta final. Con la mano en el corazón, dicen las señoras, ¿en qué va a terminar esto?
Pues mire, yo sabe qué pienso.
Sí.
Que esto no va a terminar en nada, tristemente. que el fiscal va a seguir haciendo lo que está haciendo y que hay poderes muy grandes que lo sostienen, ¿sí? Y que las injusticias que se van a hacer son muy grandes, va a afectar y va a doler y va a producir mucho dolor por su manera sesgada de impartir la justicia.
Sí, la conclusión que tantas veces hemos escuchado en la historia de Colombia, no va a pasar nada. María Jimena, muchas gracias por atendernos hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
Bueno, muchísimas gracias y muy buena entrevista, Juan Roberto.
Muchas gracias, María Jimena. Esto es Sala de Prensa Blue.
Estás escuchando Sala de Prensa.